Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pide al obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar, que rectifique sus insinuaciones sobre la posibilidad de que la implantación de Eurovegas en Alcorcón conlleve delitos como el blanqueo de capitales. González asegura que respeta las opiniones personales, pero cree que el obispo debe dedicarse a sus menesteres.
Creo que es una irresponsabilidad decir que aquí va a haber blanqueo de capitales. Yo le pediría al obispo de Getafe que rectificase. Y que si tiene alguna prueba, pues como siempre, que fuera también, aunque sea obispo, a los tribunales. Y si no, por favor, que deje de decir cuestiones que no se ajustan a la realidad y que se dedique a lo que se tiene que dedicar, que lo hace extraordinariamente bien, que es a que los católicos recibamos la doctrina de la Iglesia como corresponde.
Palabras de González en Parla, donde ha participado en el Foro Madrid. Allí el presidente regional ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a poner a disposición de los emprendedores distintos locales del Instituto Madrileño de la Vivienda y va a alcanzar un acuerdo con una entidad financiera para lanzar un programa de microcréditos por valor de 25 millones de euros. Más cosas, la plataforma multisectorial contra la morosidad asegura que el plan de pago a proveedores ha reducido los plazos que las administraciones públicas tienen para pagar sus facturas, pero sin embargo no ha conseguido acabar con la morosidad. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. En el año 2012 las administraciones públicas tardaron en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marca la ley. Y si hablamos del sector privado, el plazo medio de pago fue de 93 días frente a los 75 legales. Son datos aportados por la plataforma multisectorial contra la morosidad, que aunque reconoce que el plan de pago a proveedores ha funcionado, no ha evitado los impagos y las demoras. Antoni Cañete es presidente de la plataforma.
¿Qué es lo que ha pasado? Que teníamos un problema por parte de las empresas de mortandad, estaban en la UBI, le hemos hecho una inyección de sangre porque realmente, y ha sido realmente fantástica, por poner el símil desde un punto de vista en el ámbito de la salud, pero lo que ha pasado es que esa sangre no ha ido a regar todas las arterias o todas las partes de nuestro cuerpo. Por tanto, hacer ver que de alguna forma se ha reducido por primera vez el plazo de pago entre las transacciones de la administración con las empresas, pero creemos que no es suficiente.
Según la plataforma, la ratio de morosidad se mantuvo en el 7% y hubo un 75% de proveedores que nunca exigieron por miedo a sus clientes morosos los intereses de demora. Entre las propuestas de esta organización figura un régimen sancionador y evitar que pymes y autónomos adelanten el IVA de las facturas no cobradas, sino que tenga que hacerlo el deudor.
Recién despedido del Partido Popular, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, se niega a declarar por el caso Gürtel. El juez del RUZ le ha citado esta mañana para que explique si recibió regalos de la trama de Correa, tal y como refleja un informe policial. Sepúlveda se ha acogido a su derecho a no declarar y a la salida ha defendido la inocencia de su exmujer, la ministra de Sanidad, Ana Mato.
No, me ha acogido a mi derecho a no declarar, porque creía que no era el momento ahora. Bueno, entiendo que puede haber gente molesta. Pues yo no, porque no he cometido ningún delito. Yo creo que mi mujer es inocente.
En el Congreso, Ana Mato ha dicho que no tiene intención alguna de dimitir y que ni la cacería ni las infamias contra ella la van a doblegar. Durante la sesión de control al Gobierno, el líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, también ha pedido la dimisión, lo ha hecho en sede parlamentaria, del presidente del Gobierno. Mariano Rajoy le ha respondido que no tiene autoridad moral para ello.
Le pido, señor Rajoy, que renuncie, que lo deje, porque usted no puede resolver la crisis política que tiene hoy España y que usted mismo ha creado. Le pido, señor Rajoy, que dimita porque creo que es lo mejor para España y para los españoles.
Haga exactamente usted el mismo ejercicio de transparencia que he hecho yo con las cuentas de su partido político y también con las mías. Y cuando la haga, a lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene.
Un apunte deportivo. Alejandro Blanco ha sido reelegido hoy como para un tercer mandato consecutivo como presidente del Comité Olímpico Español, con 153 votos a favor y 14 votos en blanco. No se ha registrado ningún voto en contra durante la asamblea extraordinaria convocada hoy en Madrid. Y otra cosa más que acabamos de conocer: la Unión Europea y Estados Unidos acaban de anunciar negociaciones para crear una zona de libre comercio y un acuerdo sobre inversiones que, una vez completado, será el mayor acuerdo comercial bilateral nunca alcanzado. Así terminamos este resumen informativo. Volvemos con más noticias en el informativo que arranca a las 2 de la tarde. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid. Hoy en Madrid.
Mundial de la Radio nos acaba de venir ahora de repente, porque además ya sabéis que Manolo Calderón nos tenía ahí preparadita otra sorpresa con motivo de este día especial que estamos viviendo todos y cada uno de los que hacemos radio en cualquier punto del planeta. Es un día mundial, pero recuerdo, salió a instancias de España, de la Academia Española de la Radio, que fue quien lo propuso a la UNESCO, y finalmente en el año 2011 se aprobaba que un día como hoy, un 13 de febrero, se tenía que celebrar ese Día Mundial de la Radio. Y como teníamos el misterio de qué iba a suceder con Manolo Calderón en la segunda entrega, pues casi que vamos a empezar a darle paso. Porque nos dejaste dándole vueltas,
sí,
al asunto,
antes,
Manolo.
Hola de nuevo. Antes de daros esa sorpresilla, que es una sorpresilla, vamos. Primero vamos a tratar un disco, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer, recomendarle un disco a nuestros oyentes. Por ejemplo, hoy nos hemos centrado en este throwback pop de Kevin Martin. Este es un chico de San Diego y estaba en una banda local que se llamaba Get Back Loretta. Este retroceso pop o throwback pop nos trae pop de primera clase, apoyados en sonidos fuertes de un piano que se va convirtiendo en el protagonista del disco. Él se define como una mezcla de Burt Bacharach, Queen y Elton John, con la complicidad de los Beatles y de Gilbert O'Sullivan. Música muy ligada a los años 70, pero con joyas poperas muy de actualidad. Él comenzó a componer canciones cuando solo tenía 12 años y su primer grupo lo formó con 16. El disco está producido por otro músico de San Diego, como es Lauren Sheff, que, por cierto, acaba de publicar un nuevo LP que se titula Carboer Cindy. Pero el que nos preocupa es este throwback pop de Kevin Martin. Canciones poperas dentro de este segundo trabajo. Y quiero despedir la sección, como os decía, con una sorpresilla. Es una cosa que cualquiera la puede encontrar, pero como es el día de la radio, hemos encontrado lo que era la radio, pues aproximadamente en los años 40, cuando en aquellos estudios centrales, hablo de radios norteamericanas, también españolas, que también las había, pero no tenían desde luego aquellas grandes orquestas que acompañaban durante toda la programación el show de tal personaje. Entonces vamos a escuchar cómo sonaba la radio en directo.
Qué bien.
Con Nat King Cole.
Qué bonito.
I was walking along, minding my business, when out of an orange-colored sky,
flash, flash, Alakazam,
wonderful you came by.
Esto Esto es una colección de canciones, que hay un par de volúmenes que se titulan Días de Radio, y que ahí nos podemos encontrar las actuaciones que había entonces de la época, tanto de los años 30 como de los años 40. Hablamos de Nat King Cole, pero podemos hablar de Frank Sinatra, de Billie Holiday y de todos aquellos grandísimos intérpretes que en aquel momento el canal que se utilizaba para escuchar música era la radio.
Claro, y sonaba así en directo. Minding my business when love came and hit me in the eye. Flash, flash, alakazam. Out of an orange colored sky.
Y yo creo que la radio le ha hecho mucho favor a la música. Sin embargo, a pesar de que muchos avances tecnológicos que prometían un futuro extraordinario para la música, yo creo que la ha emborronado más todavía cuando la aparición de los vídeos. Con los vídeos te centras en el trabajo de un director de cine, más o menos.
Y te
entonces te
más.
Fijas en cómo está dirigido ese vídeo o cómo está hecho. Y prácticamente te paras a pensar muy poco en la música o en la canción, ¿no?
Uh-huh.
A no ser que la canción sea espectacular, claro está. Pero si la canción es mediocre, la tapan con un buen vídeo, porque para eso hay grandes directores. Si la canción es buena, no, da igual vídeo que meterla por la tele, que meterla por la radio, que meterla por cualquier sitio. Pero yo creo que la radio le ha hecho un grandísimo favor a la música.
Estoy de acuerdo desde luego con Manolo Calderón. La radio nos gusta, la radio nos encanta, y ahora habría que meterlo en el entuerto a Jacob Petrus. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Te voy a decir aquello de ¿a quién quieres más, a mamá o a papá? ¡Ay!
Clarísimamente.
Venga, ¿a quién quieres más, a la tele o a la radio?
Clarísimamente. A la radio.
Muy bien, sí, di que
ahí
sí.
Ahí está.
Totalmente. Y si además siempre lo digo, ¿eh? Creo que la radio es magia. La televisión no lo es. La televisión es un poco cruel porque es demasiado sincera. En la televisión a veces hacemos un gesto, levantamos un poco más la ceja, torcemos un poco la boca.
Se te ve
un
pelo. Todo el mundo, ¿no?
Sí,
hablando.
Y sobre todo que cualquier gesto parece que quieras decir algo.
Y ahora con HD peor todavía.
Y ahora con HD todo
peor,
porque si no te has afeitado bien, hasta si te ves los pelos que no te has cortado bien durante la mañana. Pero la radio sí permite muchísimas más cosas. La radio permite hacer magia, permite...
incluso antes fumar.
Ahora ya no, hace muchos años
ahora
que está prohibido,
no.
Sí, es que era muy feo, Era muy feo. Yo he sido fumador, pero
no
reconozco que las esponjillas de los micros que olían y apestaban a tabaco.
Y que este espacio permanece cerrado muchas horas.
Sí.
O sea, realmente ahora mismo solamente abrimos la puerta, los 5 minutitos de las noticias, y el resto está cerrado. Porque no puede entrar sonido. Entonces entra tú después de un programa a lo mejor de 4 horas,
donde
personas hubieran estado fumando.
Uy, aquellos
como carreteros.
Aquellos ceniceros.
Que a mí me ha pasado.
Yo que tenido,
y eso era tremendo.
Yo que he tenido programas musicales por las
y
tardes.
Y puros que se han fumado en estos estudios.
Madre mía, lo que se fumaba en los estudios. Pero vamos, para dar y tomar, aquello era increíble. Y mira que tenía horas y horas y horas de continuidad. Luego, cuando entraba alguien que siempre sería ser los de deportes, decía, joder, Manolo, macho.
¿Qué has hecho?
¿Te has traído aquí toda La Habana o qué?
¿Cómo ha cambiado la radio, eh?
¿Ha
Aunque
cambiado
algunas
alguna?
Cosas, ya que hoy es el día de la radio, no han cambiado tanto.
No.
Venga,
¿por ejemplo?
A mí, como me gusta haceros participar y que adivinéis, por ejemplo, ¿quién es esta persona que hablaba por la radio así como en el año 75?
Cualquier pronóstico de cualquier tipo siempre es un poco...
Tico Medina.
Yo lo he estudiado lo mejor que he podido, es decir, yo he estado mirando los últimos 30 años a ver qué años se han comportado los meses de primavera.
No son los de una Medina, los hermanos
similar,
Medina.
Lo más parecida posible a cómo viene comportándose
el
tiempo. Tiempo
que digo Tico Medina.
Es española,
Mariano Medina.
Mariano Medina.
Mariano Medina,
claro. En el año 75,
claro, hombre.
Una entrevista en Radio Alcoy,
claro.
Me habían preguntado sobre el pronóstico del tiempo. Y realmente podemos considerar a Mariano Medina como...
Sí.
No, realmente no es el primer hombre del tiempo de la radio española, aunque sí a partir del año 56, perdón, a partir del año 57, hacía una intervención en el programa mítico presentado y conducido por Bobby de Glané, que se llamaba Cabalgata de fin de semana.
Sí,
se me ha hablado mucho mi madre.
Claro. Su hermano también hacía cosas.
Alberto Medina, que también estaba. Bueno, pues esa fue de las primeras intervenciones en la radio española de un meteorólogo, aunque hay que decir que en Radio Nacional desde febrero de 1954, Alberto Linés y José María Casals hacían un programa de meteorología que se llamaba Tiempo Probable. Estamos hablando del año 54, ¿eh?
Oye, me gusta el nombre.
Desde luego, sí, sí, y se hablaba, de agricultura, de climatología.
Sí, hombre, claro, claro, claro. Sí, yo recuerdo la radio de aquella época y todavía el otro día le cantaba a alguien el parte. El parte que había que conectar con Radio Nacional de España para escuchar las noticias, ¿no?
Claro, pues como el parte meteorológico, el parte, el parte. Que ya no la llevamos así.
Luego un hombre muy famoso del tiempo, Eugenio Martín Rubio, que se quitó el bigote en una apuesta que se hizo famosísimo. Él es el padre de una de las virtudes.
Ah,
anda. Ajá. Ah, mira qué cosas, como relacionamos aquí. Sí, sí, es verdad que se apostó el bigote.
¿Y lo perdió?
Sabéis que lo perdió porque se apostó que iba a llover. Y para hacer justicia, al día siguiente
apareció sin
empezó
bigote.
Con un primer plano de su no bigote.
Hombre de palabra.
Y ahí, hombre de palabra. Hombre de poco palabra. A poco el zoom fue abriendo para que se confirmara que lo que no había era el bigote de Eugenio Martín.
Yo creo que se lo quería quitar.
A lo mejor. ¿Te has apostado alguna vez a algo, Jacob?
No, que es, a ver, espérate. Hombre, así en público no. Hace poco me aposté una botella de vino que gané, por supuesto.
¿A otro hombre del tiempo? ¿A otro hombre del tiempo?
Pues mira, voy a decir con un aficionado a la meteorología. Anda. Me quiso retar.
Hay un pique y,
le dije,
y ganaste.
Venga, hace 15 días con la nevada en Madrid.
Anda,
me dijo,
bueno.
No va a nevar. Y dije, yo sí creo que va a nevar poco, pero va a nevar. Una que por cierto todavía me debe.
Oye, pues las apuestas... se pagan.
¿Verdad que sí?
Hombre, eso lo reclamamos ahora mismo desde aquí.
Eso aquí lo arreglamos rápido.
Luego cuando te llegue la compartes, que estamos haciendo un poco
anda,
de presión.
Mira cómo aprovechamos.
Hombre,
¿eh?
Claro, estamos haciendo aquí presión para que te la dé.
Si quieres también, hombre, lo que puedo hacer es, oye, un reto ahora. Apostar.
Venga.
¿Qué quieres
venga.
Apostar?
Que hay
¿que no va a llover?
Que hay anticiclón para los próximos días. A ver si alguien se atreve a apostar otra
nadie
cosa.
Nadie va a apostar en contra.
Pero nada de nada, ¿eh?
¿Qué
vaya,
día más bonito?
Vaya, pues
¿qué día
hoy,
más bonito
si, hoy os, si hoy os parece bonito el día que hay, ya verás el fin de semana, ¿eh? Porque se confirma día tras día ese anticipo de la primavera con 15, 16, incluso 17 grados a mediodía. Es decir, se va a estar muy bien a mediodía, no tanto de madrugada.
¿Se van a adelantar las alergias o qué?
Bueno, ten en cuenta que si, por ejemplo, eres alérgico a polen de aliso, de fresno, o bien de arizónicas y cupresáceas, ya tendría síntomas.
Ajá.
Ya va oscilando, depende del día, hay días que ya hemos marcado niveles altos, ahora más o menos estamos en niveles medios de cupresáceas y arizónicas, pero ya tendría síntomas. Lo que pasa es que ya sabes que hay alérgicos que lo son a todo, o bien a algunas especies determinadas. Ahora estamos con las arizónicas, ya poco a poco empezarán a aparecer, por ejemplo, el polen del plátano de sombra. Uh-huh. ¿Sabes? Este árbol que encontramos en las ciudades, este que tiene unas bolas de pelos, que por cierto, eso no es el polen.
Había mucho plátano en Madrid.
Sí, lo hay. Es un árbol ornamental de ciudades que encontramos.
Hacía sombra, además, mucha.
Sí, sí, claro. Es un árbol que para hacer sombra es muy bueno, pero claro, siempre tiene su parte negativa.
Cuando las calles de Madrid tenían dos filas de árboles para que tú pudieses pasear por debajo de ellos y así... evitar el sol.
Esto era cuando, hablaba Mariano Medina en la radio, ¿no?
Cuando existían los bulevares.
Vaya, pues, cosa que
ya,
alguno queda, pero vaya.
Solo queda cuando hablamos del tráfico, para hablar de una zona concreta. ¿No está entonces el polen dentro de las bolas estas?
No, el polen no está en esas bolas. El polen hay que recordar que son partículas minúsculas que solo ves cuando lo miras a través de microscopio. Cuando las concentraciones son muy grandes, muy elevadas, sí puedes llegar a ver una sustancia, un polvo amarillento. Por ejemplo, cuando llueve, a veces cuando al cabo de un rato de haber llovido y se ha evaporado el agua, queda un rastro amarillo, por ejemplo, encima de los coches. Eso sí es polen, pero en general las partículas son tan pequeñitas que no las puedes ver. De hecho, esa es la clave, que son tan pequeñitas que se introducen en tu cuerpo y ahí tienes la reacción alérgica.
Pobres, qué mal lo pasan.
Sí,
los que
ya
son
te digo,
el
plátano de sombra y luego pasaremos al polen de olivo, que son un poco las principales especies que producen alergia en nuestro país, no solo por la población, sino también por las especies que tenemos. Quiero decir, hay mucho olivo en nuestro país, hay mucho plátano de sombra en nuestras ciudades. Si tuviésemos alisos o fresnos en las ciudades, también lo seríamos. Lo que pasa es que esto ya queda concentrado cerca de riberas o de algunos ríos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid.
Bueno, si alguien quiere apostar en contra de Jacob Petrus, que lo haga, aunque me da a mí la sensación de que no vas a encontrar a nadie tan temerario que diga que los próximos días va a llover o que va
así tiene la bodega que tiene el tío, ¿no?
Apuesta sobre seguro. Jacob Petrus, gracias.
Hasta mañana.
Manolo
Adiós.
Calderón, gracias.
A ti, Belén.
Que
hasta
no
luego.
Se os olvide que le escuchamos a Manolo Calderón todos los días a las 12 de la noche en El Paso.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid. Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid. Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Oye, ¿tú vas a ir a la uni?
Pues no sé, prefiero hacer un módulo o irme fuera.
IFEMA presenta Aula, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa.
Del 13 al 17 de febrero, abierto al público.
Todas las opciones para que tus hijos lleguen donde quieran.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
¿Ya sabéis lo que esta música significa? Llegan nuestras audiciones comentadas. Y claro, con todo lo que nos ha dicho Jacob del tiempo, de que vamos a tener este fin de semana hasta 15, 16, 17, incluso 18 grados en mediodía, pues estamos ya deseosos de que llegue la primavera, pero arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Luego hay otro dicho que dice hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. Seguimos en invierno y en estas audiciones comentadas, más que nunca. Irene Echeverría, muy buenos días.
Hola,
bienvenida. ¿Qué tal? Clara, que se ha empeñado Irene en que el invierno no nos deje ni un ratito de descanso. Ahora que vemos el sol, que decimos, venga, que llega la primavera.
Bueno, pero es que en invierno, el sol de invierno es famoso también, es mundialmente conocido.
Venga, y las dos me vais a convencer.
Nos queda un mes para que termine el invierno, un poquito más.
Un poquito más, 21
más
de marzo, dicen.
Cinco semanas.
Cinco semanas.
Ahí lo dejamos. Y no se nos podía pasar, Irene, ¿no?
Claro,
esa
no podíamos,
estación.
No podíamos desperdiciar el invierno sin escuchar El invierno de Vivaldi, una de las grandes obras dedicadas a esta estación. Vivaldi, ya hemos hablado aquí alguna vez de él, era un compositor italiano del periodo musical barroco, él vivía en Venecia. Y pues tenía una escuela, él dirigía un poco el ambiente musical de un orfanato de mujeres, entonces él tenía allí una orquesta, un coro, y para estas señoritas músicos, pues les hacía los conciertos, hacía todas las composiciones que él quería tocar, y una de ellas fue este invierno de estas estaciones de Vivaldi. Son cuatro conciertos dedicados a cada una de las estaciones. A Vivaldi le encantaba pasear por el campo, por la naturaleza, y con los sonidos que escuchaba, con el ambiente que veía en cada una de las estaciones, pues escribía estos conciertos. Entonces hoy nos toca escuchar el invierno. En el invierno vamos a escuchar cómo caminan por la nieve, cómo se mueren de frío, cómo tiritan. Pero bueno, ya, como ya se acaba, vamos a ponerlo hoy justo.
Venga.
Vamos a escuchar el comienzo del primer movimiento del invierno de Vivaldi. Vivaldi pone aquí en la partitura que se están congelando, que están muertos de frío, dice, tiritando en la helada nieve. Es el momento en el que estamos escuchando como la tiritona, ¿no? Estas notas pequeñitas,
es incómodo,
cortitas. Sí, es como estar tiritando. Es como si los dientes te temblaran. Él está haciendo este efecto con los instrumentos de cuerda de la orquesta. Está haciendo estas notas cortitas que hacen un poco el efecto de trino que ya hablamos el otro día, pero un poco como tiritona. Entonces da ese efecto como de frío y poco
de rechinar
a poco
los dientes,
sí,
incluso
de castañetear los dientes, sí, tal cual, y poco a poco se van incorporando todo el resto de los instrumentos de la orquesta. Es como si poco a poco hubiera, pues eso, más gente. Después dicen fuerte soplar de un viento terrible, empezamos a escuchar cómo empieza a hacer mal tiempo, que es esta parte que escuchamos ahora. Mientras siguen tiritando por debajo.
Ay, pobres.
Ahora viene una parte que dice, corren dejando huellas a cada paso. Y si os fijáis, vamos a escuchar cómo van como marcando las pisadas en la nieve. Esta parte de aquí es precisamente eso, como las huellas que se van quedando en la nieve mientras caminan.
Que además es una parte preciosa,
sí,
¿eh?
Sí, musicalmente, es maravilloso. El violín solista, que es el concierto es para violín, sigue haciendo un poco este efecto de mal tiempo, de estar eso, un poco viendo el viento que viene, la tormenta que se avecina. Esta parte es castañetear los dientes.
Sí, más
hace,
aún, ¿eh?
Sí, más todavía, porque ahora lo que hace es repetir estas notas. Repite la nota muchas veces, como justamente como cuando a ti te castañetean los dientes, sí, es una cosa muy rítmica.
¡Ay, qué frío hace!
Sí, sí, cortito. Y Vivaldi utiliza ese sonido justamente para hacer el castañetear de los dientes. Y seguimos escuchando cómo van caminando poquito a poco por la nieve. Estamos escuchando también cómo va cambiando esta parte que escuchamos ahora, es el solo del violín. Como la parte un poco importante en un concierto para violín, pues estamos viendo una especie de diálogo entre un instrumento solista, en este caso el violín, y la orquesta, que contesta después pues con todo el sonido de la orquesta, que es más potente. Se anima la cosa. Porque ahora llegamos al tutti de toda la orquesta. Ahora toda la orquesta contesta y vuelve a ser otra vez el efecto este de las pisadas de la nieve que escuchábamos antes.
Vamos todos corriendo.
Sí, muertos de frío. Pues este ha sido el primer movimiento del invierno de Vivaldi. Hemos visto cómo recrea perfectamente esta sensación de frío, te llega a dar casi tiritona solamente de escucharlo. Y hemos visto un poco pues, el diálogo que hay siempre en un concierto para un instrumento solista entre el instrumento y la orquesta. El instrumento siempre tiene más facilidad para hacer estos solos más expresivos, para hacer a lo mejor pasajes un poco más virtuosísticos, que suenan mucho más limpios con un instrumento solo que no si fuera toda la orquesta. La orquesta, en cambio, pues, aprovecha sus momentos para hacer este tutti grande, esta sonoridad un poco más, más importante, porque son varios instrumentos tocando a la vez y tienen una fuerza y una potencia que no tiene un instrumento solo.
¿Y para qué instrumentos se suele escribir instrumento solista con orquesta?
Pues hay conciertos pienso que para todos los instrumentos. Hay conciertos para flauta, conciertos hasta para, no sé, para contrabajo, para arpa, para cualquier instrumento, que para piano, por supuesto. Y siempre es un poco, la palabra concierto viene del italiano, concertare, que viene a ser un poco como un diálogo, una especie de discusión, y siempre es un poco esta lucha de poder, por así decir. Siempre el instrumento solista va, por un lado, un poco defendiendo su posición y haciendo un poco alarde de su virtuosismo, de su limpieza sonora, de su nitidez, de su brillantez. Y en cambio la orquesta contrarresta con su arma, que es la potencia que tiene, la riqueza tímbrica también, porque son distintos instrumentos, no es solamente uno. Entonces, bueno, siempre es esta especie de diálogo, de lucha entre los dos, por así decir, en la que acaba venciendo el instrumento solista.
Bueno, y ellos nos dicen, pero nosotros
somos muchos más.
Pero con los instrumentos, los conciertos para violín y orquesta, la verdad es que son especialmente, yo creo, a mí personalmente me parecen muy, muy vivos, muy
vibrantes. Sí, el violín muy vibrantes, es un instrumento, ¿no? Sí, además la sonoridad del violín, estos agudos que consigue, esta brillantez sonora, hace que sean conciertos muy expresivos, muy, muy brillantes, es la palabra quizá. Entonces hay muchos, muchos conciertos para violín y orquesta, depende de la época a la que pertenezcan, pues hay conciertos mucho más virtuosos en épocas, pues en el siglo XIX, por ejemplo, es la época de los grandes virtuosos, hacían mucho alarde de la técnica. Ahora mismo estábamos escuchando barroco, Vivaldi era un compositor más antiguo que esto que estoy diciendo. Entonces, aunque también hay algo de esto, pero no es la época de los grandes divos, de los grandes virtuosos, es otro estilo musical, pero la idea es la misma. Este concierto de el invierno tiene varios movimientos. Entonces hemos escuchado este primer movimiento, que era la parte del frío, de estar ateridos, y vamos a escuchar ahora el segundo movimiento, que es una parte totalmente diferente, es mucho más tranquilo, mucho más suave. Aquí Vivaldi nos está indicando, dice, pasan los días apacibles y felices en el fuego, mientras fuera la lluvia lo empapa todo.
Sabía yo que estábamos dentro de casa.
Estábamos dentro de casa, frente a la chimenea, calentitos, y entonces esta melodía maravillosa del violín, que además es quizás el movimiento del invierno, es el movimiento más conocido, es esta melodía tan tranquila, tan apacible. Que incita a descansar, a estar relajado, tranquilo. Entonces está dando la sensación esa de que estamos totalmente tranquilos en casa, calentitos, todo lo contrario que estaban antes los pobres.
Hombre, claro.
Y Diego nos dice, mientras fuera la lluvia lo empapa todo. Si nos fijamos, estamos escuchando pequeños golpecitos. Exactamente. Estos son las gotas de lluvia en el cristal que están sonando. Esto está, los instrumentos de la orquesta, lo que están haciendo aquí es acompañar este solo maravilloso del violín con pizzicato. Pizzicato es una técnica con la que tocamos en el violín, que consiste en, lugar de pasar el arco, frotar el arco con las cuerdas, lo que hacemos es pellizcar las cuerdas como si fuera una guitarra. Entonces toda la orquesta está haciendo este sonido. Son con este pellizcar las cuerdas, consigue este efecto como
claramente,
de gotitas que están golpeando en la ventana. Bueno, pues vemos que en el invierno también hay momentos agradables, también hay momentos para disfrutar. El concierto tiene tres movimientos. Hemos escuchado primero un movimiento alegre, muy, muy rápido, muy vivo. Después un movimiento lento, que es este que estamos escuchando, más tranquilo. Y tiene un tercer movimiento que vuelve a ser otra vez un movimiento alegre y contrastando con el anterior. De nuevo, volvemos al exterior, volvemos al hielo, a la nieve. Dice, caminan por el hielo con lento pisar, y mirad cómo suena el hielo. ¿No escucháis que parece que se está escurriendo?
Sí. Y como no pare, se cae.
Y como no pare, se cae, sí, es como hoy el siguiente paso, no sé dónde va a parar. Dice, van atentos por miedo a caer, van como despacito, ahí con cuidado. Este efecto que escuchamos, siempre las notas agudas se suelen asociar un poco al frío, al hielo, es un poco parecido a lo que escuchábamos en el primer movimiento, y estamos viendo eso, que están escurriéndose. Dice, pues salir deprisa, se resbala y se cae. Se han caído.
Ahí.
Se han
caído. Está, claro.
Efectivamente. Se estaba viendo venir.
Dice, para levantarse de nuevo y correr. Y aquí están otra vez, intentando ir con cuidadito por el hielo. Y estamos escuchando lo que os decía antes, siempre los sonidos agudos. El violín es un instrumento que puede llegar a tocar sonidos muy agudos y aquí está utilizando Vivaldi este recurso para hablarnos del hielo, del frío, de esta sensación del aire congelado. En esta parte dice, hasta que el hielo se yende y se abre. Estamos escuchando cómo el hielo se va rompiendo.
Se resquebraja.
Sí. Son las grietas del hielo que aparecen.
Esto ya es más peligroso, ¿eh?
Sí.
Es más peligroso.
Es que es peligroso el invierno.
Sí,
depende
sí.
De dónde te metas. Aquí empiezan a aparecer los vientos. Dice, empieza a aparecer el viento siroco y él lo hace con este sonido un poco más suave, más lento. Empieza a soplar un viento. Y de pronto aparecen los demás vientos también. Dice, todos los demás vientos se desencadenan. Y va a venir ahora una parte en la que va a empezar a soplar de verdad el viento.
Vale. Nos lleva.
Es esta parte tan rápida. También los diálogos entre el violín y la orquesta, como van produciéndose. Y al final Vivaldi acaba diciendo, él era un optimista, y decía, este es el invierno, pero nos produce alegría. Y este ha sido el invierno de Vivaldi.
Bueno, es que el invierno también tiene
bien, ¿no?
Cosas muy buenas.
Sí, 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 sí.
Por ejemplo, es inspirador, oye.
Efectivamente. Para... Lo hemos pasado un poco mal cuando se nos han abierto las grietas.
Sí, sí, hemos estado a punto de morir en el hielo. Pero bueno, al final acaba bien, nos produce alegría.
Pero efectivamente nos produce alegría porque nos gusta también esa estación del año, el invierno de Vivaldi. Ya sabéis que Irene siempre se viene con su violín, que además, bueno, pues hay esos momentitos en los que la escuchamos tocar en directo ese violín porque ella es profesora de violín y porque ella además es la creadora de esa página que siempre os recomendamos, elviolin.com, en la que encontramos información a raudales de la cantidad de cosas que haces.
La página tenemos, la idea un poco es ofrecer información pues para sobre música, sobre pedagogía, vídeos musicales, de pues muchos vídeos de actuaciones en directo de grandes artistas, bueno pues tenemos ahí una selección de vídeos, también organizados por épocas musicales, hay veces que la música clásica nos perdemos un poco, bueno pues allí tenemos del barroco, del clasicismo para que también sepamos dónde ubicarlo, y aparte ofrecemos aparte de toda esta información, pues también un montón de actividades para realizar con la música. Por ejemplo, vamos a tener ahora dentro de poquito un taller de música de cámara. Un taller de música de cámara que está dirigido para a todo el mundo que toque algún instrumento del nivel que tenga. O sea, da igual que lleve tocando un mes, dos meses, dos años, diez años, que lo tocó de pequeña, por ejemplo, una de las alumnas que se ha presentado lo tocaba de pequeñita y ahora es una mujer mayor y quiere volver a retomarlo. Entonces, con que tú sepas tocar una partitura ya puedes venir a estos talleres porque precisamente lo que hacemos es coger esa partitura y hacer un arreglo para todo el grupo.
Bueno,
entonces
fantástico.
Tú tocas tu partitura, la que tú quieras, y el resto del grupo pues te acompañan, hacemos entre todos, con cada una de las piezas, pues hacemos el taller de música de cámara. La verdad es que se lo pasan muy bien.
¿Y esto va a ser cuándo?
Esto va a ser el día 23 de febrero por la mañana.
Uh-huh.
Va a ser un taller...
Sábado.
Es un sábado, exactamente, el día 23. Así que ahí estaremos haciendo música. Y luego tenemos pues nuestras audiciones comentadas de todos los lunes. El lunes que viene a las 7:30 en la Escuela de Música Sotomesa tendremos... La Sinfonía de los Adioses de Haydn, también muy divertida porque es una, bueno, es una forma que tuvo Haydn de pedir unas vacaciones para sus músicos, bueno, de una forma muy original.
Qué bien.
Oye, sí, una vez, ¿algún día nos traes esa?
Sí, sí, os la traeré.
Por si nos hace falta.
Hay que decir un adiós.
Hay que reivindicar algo.
No tenemos muy claro cómo hacerlo.
De la forma musical, siempre la mejor.
Y nos echan una mano. Y además quedamos divinamente. Irene Echeverría, muchas gracias. Bueno, y el miércoles de nuevo.
Gracias.
Hasta luego, adiós.